Le decimos buen día al doctor Eugenio Semino desde Radio Libertad, el programa Eco de Jubilado de la provincia de La Rioja. Buen día, doctor.
Buen día, un gusto poder saludarlos a ustedes y a todo el La Rioja. Es un gusto, una alegría grande poder conversar con ustedes.
Sí, pero la verdad, doctor, nosotros agradecerle. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando, bueno, recién comenzaba, hacía la nota y le decía, estoy muy nerviosa, y Jorge Dimuno me decía, no, Chochi, y con el tiempo lo empecé a seguir y a escucharlo a usted, y la verdad que en la nota del año pasado y la de ahora cambia un montón. Lo siento muy cerca nuestro, así que gracias, muy gracias, doctor, por todo lo que hace. Y nos gustaría, hacíamos una reflexión de todo lo que nos dejó esta selección en el Mundial. A ver, ¿cuál es su mirada de todas las enseñanzas que nos dejó esta selección, pero para toda una sociedad, no tan solo de Argentina, sino desde al mundo?
Sí, yo creo que hay un tema que tal vez se vio poco. Pero le cuento. Primero, que generó en los argentinos una emoción común, cosa difícil porque vivimos en una sociedad que antagoniza permanentemente, ¿no? Es decir, creo que eso es un hecho positivo. Pero es un hecho positivo no por el rato del Mundial, cosa que no suele pasar, sino porque nuestra vida tiene que ser así. La Argentina la tenemos que construir, la tenemos que mantener y la tenemos que proyectar entre todos. No vale que esto lo haga un sector, otro sector, y el otro esté en contra, porque esas desavenencias nos llevaron a este estado de cosas desde lo social. El aumento de la pobreza, el aumento de lo que son los factores de riesgo en salud, la pérdida de estructuras, de conceptos de salud pública que habían sido históricos en Argentina, y todo esto se convierte en sufrimiento para su pueblo. Yo creo que esto es parte de la enseñanza. Y hay otra cosa que fue poco, tal vez, observada o contemplada. Yo luego les voy a mandar algunos artículos que publiqué al respecto, pero que son cosas muy sencillas. Por ejemplo, Messi, un fenómeno a nivel mundial, jugando a sus casi 40 años un mundial, era la apuesta de la sociedad que viene, porque ese hombre es joven para nosotros, o para la gente de mi edad, tiene prácticamente la mitad de mi edad. Pero ¿qué pasa? Él es viejo en el concepto que se tiene de un jugador de fútbol. Es decir, a esa edad se lo supone que ha concluido su carrera, que no puede, bueno, fenómeno, con sus casi 40 años, fue uno de los goleadores del Mundial, fue uno de los que llevó su equipo adelante en los partidos que ganó Argentina. Pero más allá del resultado deportivo, se da la circunstancia donde hemos conocido una foto donde Messi, cuando tenía apenas menos de 20 años, como jugador del Barcelona, en una campaña de UNICEF para poder ayudar ahí a los chicos carenciados, aparece en un calendario, una foto, bañando a Yamil Jamal, que es un joven de 19 años que jugaba su primer mundial. Y esa foto, que no la recordaba a nadie, Messi la tenía en cuenta porque muchas otras figuras más habían participado en esas campañas, bueno, dio vuelta al mundo y lo vimos que ambos se encontraron en el partido final de un campeonato mundial de fútbol, el de 40 y el de 19. Y esto es lo más sorprendente, porque nos muestra el mundo que viene y que a veces no quieren ver en nuestro país y en otros países, en nuestro sobre todo, que es la convivencia entre generaciones, que es lo que va a salvar la sociedad del futuro. ¿Por qué? Porque va a haber cada vez más gente mayor conviviendo con gente muy joven en los mismos espacios, en los mismos lugares. Y esto es lo que puede fortalecer la sociedad del futuro si hoy tenemos, por ejemplo, en Argentina un proyecto de país, un proyecto de sociedad, un proyecto de convivencia, que no es buscando cuestiones antinómicas, porque hablamos mucho a veces de cómo se discrimina a quienes son de mi sector, a las personas mayores, a los viejos. Pero no se habla que la misma discriminación también hay para con los jóvenes. Entonces, la convivencia de unos y otros integra una sociedad y proyecta al futuro. Fíjense qué pasa en Argentina. El jubilado, cuando adquiere la condición de tal, o va a una mínima miserable, que es la cual están casi 5 millones de jubilados, de 480 mil pesos este mes, es decir, un 25% de su canasta de necesidades básicas, o va a una jubilación que representa la mitad del salario que recibía hasta el mes anterior como trabajador activo. Con lo cual, ese jubilado lo vemos todos los días. Nosotros tenemos entre 200 y 400 casos por día. A los 65 años, que biológicamente es una persona que tiene una sobrevida de más de 20 años, con calidad, si la sociedad lo cuida, tiene que salir a trabajar.
Sí.
Tiene que salir a trabajar para poder comer. Y ese trabajo, en Argentina no se generan nuevos empleos hace casi 15 años, ese trabajo lo disputa con un joven. Es decir, si el jubilado toma el trabajo para poder subsistir, sin quererlo ni saberlo, obviamente, le está sacando ese trabajo a un joven que tiene que entrar al mercado laboral. Entonces, mientras quienes conducen los destinos del país, se trate de cualquier sector político, ideológico y demás, no comprendan este fenómeno social, no comprendan que hay que cuidar a uno y a otro, vamos a estar con las complicaciones que hoy tenemos. Hoy, la persona mayor en Argentina, en lugar de poder vivir con tranquilidad, tener su salud cubierta, a partir de haber trabajado toda una vida, criado hijos, conformado una familia, tiene que salir, seguir tratando de ver cómo come.
Sí.
Esto es un disparate, porque el mundo no es así, No, si nos quieren hacer creer eso, les advierto, y lo pueden ver cualquiera por internet, no hace falta hacer un viaje a ningún otro lado, que la persona mayor, en la gran mayoría de los países, tiene una posibilidad de disponer de su tiempo, de trabajar si quiere, pero no para poder comer o poder pagar un alquiler o poder pagar una pensión miserable como pasa en Argentina. Y tiene su salud cuidada. Es decir, en los países normales, cosa que acá se habla tanto del medicamento, que por otra parte el medicamento es todo un gran negocio, es un gran negocio de la industria que financia las campañas políticas en los periodos electorales y demás, por eso nadie le pone el cascabel al gato, aumentan siempre mucho más allá de la inflación, se utilizan cada vez más y el nivel de acceso es cada vez menor, es casi imposible. Y esos medicamentos en gran parte del mundo, para la persona mayor, para los niños, el costo es cero. ¿Por qué? Porque le conviene a los estados. No hay nada más gravoso para un estado que mantener la pobreza. Eso es lo que se viene manteniendo en Argentina a través de años y años y de administración tras administración. Por eso creo que hoy, ¿qué pasa al jubilado? No tiene sistema de salud que lo tienda.
No.
El sistema público no da abasto, obviamente. Los sueldos que se pagan al personal de salud son los más bajos de Argentina, son miserables. Cada vez tenemos más chicos que se forman y se van del país, sí, con su profesión. Sí, yo sí lo veo en los posgrados de medicina, los médicos que se reciben a los 2 o 3 años cuando hacen la especialidad están viendo como los jugadores de fútbol a ver a qué país se van, no qué especialidad van a seguir o qué residencia hacen. El PAMI, las otras obras sociales inclusive son peores que el PAMI, porque uno habla del PAMI, ¿por qué? Porque el 90% de las personas mayores están en el PAMI. Pero vayamos al PAMI. El PAMI hoy, en muchísimos lugares del país, está sin médicos de cabecera. Y el médico de cabecera es la llave, la puerta de entrada al sistema. A partir de eso, de ahí para adelante, lo que nos encontramos, que tiene grandes deudas con los prestadores, deudas millonarias, con clínicas, con sanatorios, con establecimientos que hacen estudios, análisis, lo que tiene que ver con todo lo que es el estudio de alta complejidad. ¿Y esto en qué se traslada? En que no se atiende al paciente. Fíjese, voy a hablar en lugares más pequeños, esto no es tan notorio, se ve sobre todo los grandes centros urbanos, que es donde más población añosa hay, pero una persona para llegar a ser atendido por su médico de cabecera, si no se jubiló, no dejó la actividad, tarda 15 días. Llegado a su consulta con el médico de cabecera, que en general la persona va cuando tiene un síntoma posiblemente ya haya una enfermedad previa, llega a esos 15 días y obviamente el médico de cabecera, según esa sintomatología, lo va a derivar a un especialista, un gastroenterólogo, a un cardiólogo, va a tramitar esa derivación con el especialista y va a tardar no menos, sí, según las especialidades, de alrededor de 60 días más. Cuando llegue a la atención con ese especialista, si no le suspenden el turno, si el especialista todavía está atendiendo y demás, le va a dar estudios para hacer. Y ahí va a tardar otros 60 o 90 días en completar esos estudios, que tiene que volver a llevárselos al especialista para que le diagnostique. ¿Qué estoy hablando? Esto que digo en un minuto, se lleva 7, 8 meses.
Una locura, ¿eh?
De esta larga tramitación, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué pasa? En muchísimos casos, esa patología de origen hace una etapa aguda y hay que entrar esa persona por el sistema de guardia, por urgencias. Hoy, por ejemplo, en estos meses, junio, julio y hasta casi fines de agosto, es el periodo de mayor morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando más nos enfermamos, por los cambios climáticos, por las condiciones, etcétera, etcétera. Y tampoco en esa urgencia hay disponibilidad de camas, sobre todo en los grandes centros urbanos. Hay un desborde, la ciudad de Buenos Aires, Rosario, ciudad de Córdoba. Y en las ciudades más chicas, el problema es que a veces no hay diversidad de prestadores. Hay uno, o hay dos, sí. Y se colapsan del mismo modo que los lugares grandes. En esto estamos, y esto se lleva vidas. Es decir, lo venimos denunciando ya desde hace años. No es solo que la persona mayor en Argentina ha perdido su calidad de vida, sino que se pierden vidas. ¿Qué pasa? El funcionario no ve a esa persona ni a su familia como no la ve el legislador. Porque son funciones distintas. El funcionario ve expedientes y el legislador ve proyectos de ley. Los que hacemos asistencia directa vemos este drama que cuento, que en el medio esa persona no le alcanza la plata para comprar el medicamento o para comer lo que necesita o para pagar el alquiler. Por ejemplo, en Buenos Aires, a 5 cuadras de la Casa de Gobierno, tenemos decenas de personas mayores en situación de calle o sí, viviendo en posilgas que llaman pensiones. Sí. Una habitación con baño compartido en esas porquerías, sí, está en 250, 300 mil pesos para una persona que gana 400 y poco. Entonces, este es el panorama que tiene que resolver los actores políticos, ¿no?
Doctor, le hago una consulta. Y lo de la Convención Interamericana, cuando esto ocurrió, digo, es una herramienta fundamental desde lo constitucional, pero no se da cumplimiento. Pero acerca de recurrir a todos aquellos que firmaron esa convención, ¿no sería una posibilidad o oportunidad? Porque la verdad es que acá en mi provincia es gravísimo, más que nada, el sector del interior, y no tan solo con PAMI, sino nuestra obra social APO, desgraciadamente muy triste, lamentable. Como yo contaba el otro día, vi una colega jubilada que desde una lastimadura de un dedo, al tiempo le tuvo, creo que, amputar la pierna por esta, por esta cuestión de nuestra obra social de APO. Y es una realidad que nos atraviesa y el interior se agrava más todavía.
Sí, mire, la Convención Interamericana, lo más patético, es que fue impulsada por Argentina en el 2015. Es decir, no es otro país el que la impulsó, después fueron adhiriendo y fueron reconociendo otros países. Se incluyen todos los derechos, pero que ya estaban incluidos en nuestra Constitución Nacional. Desde la reforma del 94, cuando en la reforma del 94 se incorpora el Pacto de San José de Costa Rica, que contiene el protocolo de El Salvador, que es del 89, de la preservación, la defensa de todos esos derechos que luego enumera la Convención Interamericana, más desarrollado, más moderno. Pero ¿qué pasa? Nuestras autoridades administrativas de conducción del Estado nunca cumplieron con lo que está en nuestra Constitución Nacional desde el 94, ¿no? Y mucho menos con la Convención Interamericana. Ahora usted me dice, ¿por qué no demandamos? Primero, porque para llegar a la convención, a la Comisión Interamericana, hay que cumplir todas las etapas que tiene un Estado de Derecho, salvo que en ese Estado no rija los poderes establecidos por la Constitución y exista una dictadura, por ejemplo. Entonces, usted para llegar ahí tiene que denunciar el caso en primera instancia. La primera instancia tarda décadas en resolver los temas de los jubilados. Tiene que pasar por la Cámara correspondiente y va a llegar a la Corte. Y la Corte, para que se expida, no tiene tiempos en Argentina. Por ejemplo, un caso que fue conocido, ahora está bastante olvidado, pero fue el caso Badaro. El caso Badaro se llegó en el 2008, la primera instancia, en el 2009 se llegó a la Corte, y la Corte se expidió 16 años después, cuando ya el caso no existía más. Y lo mismo está pasando con una enorme cantidad, por ejemplo, hoy, de casos de las cámaras federales de todo el país que están fallando a favor de los jubilados en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años de su haber. Y bueno, las cámaras están todas de acuerdo, todos les dan la razón a los jubilados y llegan a la Corte, ahí tiene, llegan cuando llegan. Ahí está el caso Cortés, que está para entrar a la Corte, pero lo tiene el Procurador General hace 6 meses, todavía en estudio. Y cuando llega a la Corte no sabemos cuándo se van a resolver. En el caso que la Corte falle en contra, se puede ir a la Comisión Interamericana. Porque cuando se va a la Comisión Interamericana, a la Corte Internacional, a cualquier organismo internacional, después hay otro largo proceso que termina en un apercibimiento al Estado que no cumple. ¿Qué pasa? Cuando uno sigue todo este proceso y llega, como llegamos en algunos casos, en diversas etapas en Argentina, a la Corte Internacional, a la Comisión Interamericana, cuando hicimos ese recorrido, ya no existía más lo que le había dado origen. Lo que estamos diciendo es que el jubilado necesita respuestas hoy.
Hoy, sí.
Inmediatas, y esas respuestas las tiene que dar sí o sí los tres estados, es decir, el Estado Nacional, que es el principal responsable de todo esto que estoy hablando, el Estado Provincial, que como es una situación de vida o muerte, tiene que emplear recursos para sacar también al jubilado, y el Estado Municipal.
Sí.
¿Qué pasa? Acá cada uno se desentiende por distintas razones, los políticos se echan la culpa unos a otros, de tal año que estuviste vos, tal otro que estoy yo, obviamente el oficialismo de turno siempre es el principal responsable, como corresponde, pero más allá de que se echen las responsabilidades, ahora que terminó el Mundial, va a empezar la campaña presidencial seguramente, y de los jubilados, como ocurre a este momento, nadie habla. Se habla no de los candidatos, si va fulano, mengano, sultano. Se empieza a mentir, nos empiezan a mentir todos los mismos. Dicen, no, porque ahora, el ahora de los jubilados, yo hago gerontología hace 40 años, por lo cual vi pasar ya por la administración nacional, provincial, y todo, a todas las ojos. La zoopolítica argentina, no se hace nada más que empeorar la situación. O cuando en una administración se le da algo, se le da como una dádiva y no como el cumplimiento de un derecho adquirido que tiene la persona mayor, el jubilado, cualquier ciudadano. Entonces me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Hoy, con el jubilado, lo que hay que hacer con la persona que, por ejemplo, no tiene atención de salud, hay que dejarse de versear, que cambiamos, que la estructura, que el gobierno que viene, que el que se fue. Hoy hay que darle atención a la salud, hay que darle medicamento, hay que darle bienestar. Al que no puede comer lo que necesita, hay que darle la comida. Al que no tiene un techo, hay que ponerlo bajo un techo. Y esto implica el compromiso de los tres estados. No, che, pero el que gobierna ahora, a mí me importa un pito que gobierne Juan José o Pedro, que sea el tal o cual. Acá hay que respetar la condición humana, se nos está muriendo la gente, digo, para decirlo con, con toda claridad.
Sí, es verdad, doctor.
Después hablamos de las reformas de la seguridad social y todo esto, que más que reformas hay que hacer un sistema previsional. Porque si tenemos 5 millones que se mueren de hambre o que cobran una miseria, los 2 millones y medio restantes cobran una media, 850 mil pesos, que es la mitad de lo que necesitarían para cubrir su canasta con gastos de vivienda, lo que tenemos que hacer es un sistema, dejarlo de versear.
Sí.
No un bono. Fíjese lo del bono. Que rige desde el 2002. Hoy está congelado en 70 mil pesos por esta administración desde marzo del 2024, en 70 mil pesos. ¿Sabe cuántos son esos 70 mil pesos ya? Nada, absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que no se nos siga verseando con la futura reforma, ¿no? Porque ahora, si en el 27 gana Juan o Pedro, esto va a cambiar, porque vamos a hacer... ¿Y saben qué? De acá hasta las elecciones del 27, ¿quién se hace cargo de los muertos o quién se hace cargo del sufrimiento de los que están padeciendo esta situación que yo estoy describiendo hoy? Absolutamente nadie. Nadie. Por eso vale mucho... lo que ustedes hacen, que es comunicarnos, que es pedirle a la sociedad que se involucre. No hace falta llegar a viejo para poder tomar conciencia de lo que se sufre. Es indispensable que el joven, que el adulto se involucre, porque lo que le está pasando a este sector social hoy le va a pasar a él, y tal vez de peor forma.
Peor
si
todavía.
No se hace nada.
Y bueno, la verdad, doctor, que...
Perdón por haberme extendido.
No, y la verdad, doctor, que yo creo que, como hablaba siempre, y siempre lo destaco más allá del sol, porque tenemos cuántas personas frente a instituciones tan sensibles que supuestamente tienen que cumplir un rol, pero en realidad están en el lugar, pero lo que le falta es empatía y compromiso. Y algo que siempre se destaca, el trabajo de usted, del equipo. La verdad que jodo bastante yo desde acá a los chicos, a Daniel allí, y eso le quiero agradecer. Pero también no dejar de lado a través de la voz del jubilado, de Jorge Di Muro, yo creo que hay una esperanza, y yo creo que estas cuestiones de estas adversidades, el cansancio, la desilusión, no nos tienen que robar la esperanza, porque primero algo que tenemos que despertar es creer en uno mismo, dejar el individualismo, y creo que eso logró Jorge a través de la voz del jubilado, y poder formar esta red y animarme a mí que esté acá en este programa, y que tome la posta. Esta emisora nos dio la oportunidad sin pedirnos nada a cambio. Entonces yo creo que la adversidad es una oportunidad, y de estar en este medio. Y bueno, y lo sigo bastante a usted, a Jorge y a muchos, porque más allá que uno no tenga el título de locutora ni periodista, pero creo que el lugar donde estemos y tengamos que cumplir un rol, lo hagamos con respeto, responsabilidad, y si uno no sabe algo, tiene que aprender y pedir ayuda. Por eso, desde el programa Eco de Jubilado, desde Radio Libertad, nuestra directora y todo el equipo, y todos los jubilados del país, le decimos muchas gracias, gracias por estar, por ilustrarnos, y no tan solo desde la palabra, sino desde el ejemplo, porque acá en La Rioja muchos casos se resolvieron por la intervención de la Defensoría.
Bueno, sí, muy agradecido. Y Jorge Muro, la voz del jubilado, hace 20 años que viene entregando.
Sí.
Por lo cual, esto es mencionarlo, es mencionar la constancia. Es decir, hay que seguir, hay que horadar la piedra. Y a veces todo esto uno que comenta y que muestra, no nos tiene que hacer bajar los brazos, sino todo lo contrario. Es que hay un viejo dicho que dice que con esta harina tenemos que hacer pan. Y esto es lo que vienen haciendo ustedes, los comunicadores, los consecuentes, los que defienden al ciudadano de a pie, aquel que se le versea mucho antes de una elección y se le da nada después, ¿no?
Bueno, doctor, muy agradecido, gracias por lo que hace por nosotros, y será hasta otra oportunidad.